voy a proponeros algunas reflexiones sobre uno de los temas que trataba en este libro que está empezando a dar vueltas, sobre el Palacio de los Reyes Españoles en Nápoles. Se oye bien, ¿verdad? Yo procuraré hablar despacio para que se me entienda lo mejor posible, ¿no? Bueno, antes de entrar directamente en estas pinturas y en este Palacio de Nápoles, quisiera proponeros un pequeño juego. Como podéis ver, este es el palacio, el despacho, la oficina oficial del rey de España, en este caso el antiguo rey de España, el rey Juan Carlos I, en el Palacio de la Zarzuela. Esta imagen corresponde al rey actual de España, a Felipe VI, en el mismo Palacio de la Zarzuela. Y a mí me gustaría, antes yo no sé si aquí es tradición, pero en España en muchos diarios había un juego que había dos dibujos y había que encontrar la diferencia, ¿eh? Y entonces yo os propongo encontrar la diferencia entre estas dos imágenes. Perdonad que una es más grande que la otra, pero os propongo encontrar la diferencia. Creo que de entrada hay una diferencia muy clara, ¿no? La imagen de Juan Carlos con su traje, con su chaqueta, y en cambio la imagen de Felipe más informal ha dejado su chaqueta sudamericana en la silla. En el caso de Juan Carlos está claro que no está trabajando, está posando para la fotografía. En el caso de Felipe parece que está trabajando, entonces podríamos encontrar varias diferencias. Yo tampoco soy un experto, ¿no? Pero la mesa es la misma, el reloj del fondo es la misma, las banderas son las mismas. No sé cuál es la principal diferencia, la que llama más la atención. El cuadro del fondo. Efectivamente, esta es la diferencia en la que quería que nos fijáramos. Una de las primeras cosas que hizo Felipe VI cuando fue nombrado rey de España fue adaptar este despacho, esta oficina oficial, y cambiar el cuadro del fondo. Allí donde su padre tenía un retrato del rey Felipe V, Felipe VI puso un retrato del rey Carlos III. Podríamos especular el motivo por el cual se produce este cambio de retrato, ¿no? En todo caso, me parece que hay un tema claro: tanto un monarca como el otro ponen dos retratos de dos antepasados suyos, es decir, por lo tanto, dos reyes de la familia de Borbón, no ponen un retrato de un monarca de la casa de Austria, de Habsburgo, por ejemplo, no, es un rey de la casa, por lo tanto ponen dos retratos de su propia familia. ¿Por qué Juan Carlos eligió Felipe V? Podríamos también, ¿no?, hacer suposiciones. A mí no me consta que él lo haya explicado nunca, pero Felipe V es el primer monarca de la familia Borbón en la corona de España. Juan Carlos fue el que reinstauró la monarquía después de la dictadura de Franco. Incluso podríamos decir que Felipe V fue el impulsor de una cierta unidad política de España, y cuando Juan Carlos I subió al poder, a la corona, asumió el trono, el problema territorial en España era un problema muy vivo. Quizá podríamos suponer que este era un motivo para poner a Felipe V, para colgar la imagen de Felipe V. En el caso de Felipe VI, del rey actual de España, parece bastante claro que su intención es poner el monarca ilustrado por excelencia en España, el rey Carlos III. El rey Carlos III ha estado asociado a la memoria colectiva de los españoles como un rey reformador, como un rey que moderniza el país. Bueno, Cabe pensar que este es el motivo que lleva a Felipe VI a colgar esta imagen. En todo caso, parece también razonable pensar que estamos ante dos reyes que intentan establecer un vínculo entre ellos y el monarca que tienen pintado a su espalda. No sé si tratan, si su objetivo es imitar a Felipe V, imitar a Carlos III, pero sí de establecer un vínculo. Y de esto es de lo que voy a hablar esta tarde, de gobernantes que intentan establecer vínculos con otros gobernantes a través de las imágenes. Doy un salto en el tiempo, me voy a principio del siglo XVI, aunque esta imagen, que ya veis de muy mala calidad, esta imagen es de finales del siglo XV, me voy a la ciudad de Nápoles. Bien, no voy ahora a dedicar mucho tiempo a hablar sobre la importancia que el reino de Nápoles, el virreinato de Nápoles, tuvo en los siglos XVI y XVII para la monarquía de España, una importancia que es obvia, clara, desde muchos puntos de vista, una importancia económica de primera magnitud, una importancia militar, es decir, la presencia de soldados napolitanos en los tercios españoles era muy destacada, una importancia estratégica. Nápoles juega un papel importante en la defensa del Mediterráneo. Yo ahora quiero destacar otra importancia, que es la importancia cultural. La importancia cultural. Mi tesis, y es un poco lo que he intentado explicar en este libro que está circulando, es que, digamos, a través de Nápoles, los reyes de España en el siglo XVI y XVII contactaron con el gran arte italiano, y este arte italiano contribuyó de una forma decisiva a crear la imagen pública de los reyes de España. Y la imagen es muy importante para el gobierno ahora y lo era ya en el siglo XVI y XVII. Los virreyes españoles en Nápoles tenían muchas obligaciones, pero una de esas obligaciones era contratar artistas que trabajaran, que viajaran luego a Madrid o trabajaran desde Nápoles a las órdenes de Madrid para el rey de España, la creación de la imagen pública del rey de España. Nápoles era el virreinato más codiciado, más deseado por la alta nobleza castellana. A partir de un momento determinado, de la década de 1530, todos los virreyes españoles que fueron a Nápoles pertenecían a las grandes familias de la nobleza castellana, salvo algún cardenal que fue nombrado virrey de Nápoles transitoriamente. El resto eran todos miembros de la alta nobleza castellana. Una de las razones por las que Nápoles era tan atractiva para estos nobles era la posibilidad de situarse en el centro de una tradición cortesana que en muchos sentidos era una tradición más desarrollada que la propia tradición de la corte de Madrid. Cuando Madrid era un pequeño pueblo insignificante en la meseta de Castilla, en el centro de España, Nápoles llevaba ya mucho tiempo siendo una de las cortes reales más importantes de Europa, que había empezado con Federico II, luego con los Anjou y luego había continuado con la dinastía aragonesa. Al calor de esta corte napolitana habían llegado a la ciudad de Nápoles muchos artistas arquitectos, escultores, urbanistas, pintores, habían llegado muchos artistas a la espera de buenos contratos. Nápoles no solamente tenía una corte real, que ahora estaba siendo heredada por los virreyes, sino también tenía y tuvo durante mucho tiempo la más alta concentración de palacios nobiliarios seguramente de Europa. Y Nápoles tuvo quizá el número más elevado de iglesias, de conventos de Europa, mucho más que Roma. Nápoles, digamos, los grandes monasterios napolitanos eran pequeñas ciudades dentro de la ciudad, y esto ofrecía un trabajo y mucho trabajo para los buenos artistas. A pesar de todo ello, los virreyes españoles que fueron a Nápoles durante tiempo tuvieron la sensación de que no tenían un palacio adecuado a su dignidad. Cuando los españoles ocuparon Nápoles a comienzos del siglo XVI, 1503, el primer virrey español, el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, conocido por los españoles como el Gran Capitán, se instaló en este castillo que vemos en primer plano, este castillo grande, a la derecha, que era el castillo aragonés, Castel Nuovo, para los napolitanos hoy día el Maschio Angioino, porque en realidad lo habían construido los Anjou. Este castillo fue muy remodelado por el Gran Capitán. Ya de hecho había sido remodelado antes por el primer rey aragonés que había ocupado Nápoles, por Alfonso V de Aragón, Alfonso el Magnánimo. Luego fue más remodelado todavía por algunos virreyes, pero al final era siempre una fortaleza. Era siempre un edificio de aspecto y militar, y pensado principalmente con una finalidad militar. Hacia el año 1530, un virrey español en Nápoles, Pedro de Toledo, ordenó construir un nuevo palacio. El nuevo palacio no es el que vemos, sino es el que está en la esquina, este en blanco. No hay ninguna imagen con este palacio solo, y por eso he seleccionado esta. Este palacio, con el tiempo, se conocería como Palazzo Vecchio, pero durante casi todo el siglo, las tres cuartas partes del siglo XVI, fue la residencia de los virreyes. A finales del siglo XVI, muchos pensaban que este era un palacio muy inadecuado para unos virreyes en un lugar tan importante como Nápoles. Cualquier palacio nobiliario de la ciudad era más impresionante que este palacio, y los virreyes necesitaban un edificio representativo, acorde con su autoridad y con la dignidad que pretendían desempeñar. En los últimos años del siglo XVI, en la década de 1590, empezó un vivo debate sobre la necesidad de construir un nuevo palacio para los virreyes de Nápoles. Por eso, a nadie le extrañó que cuando en el año 1600 llegó a Nápoles un virrey llamado el sexto conde de Lemos, que era el primer virrey que había nombrado el rey Felipe III, y que además era cuñado, estaba casado con una hermana del valido, del favorito real, el duque de Lerma. Cuando el sexto conde de Lemos llegó en 1600, bueno, a finales de 1599, a Nápoles, lo primero que anunció, prácticamente lo primero que anunció, es: voy a construir un nuevo palacio para los virreyes, un nuevo palacio real en Nápoles. Y para ello contrató a un antiguo arquitecto papal, Domenico Fontana. Domenico Fontana había sido el artífice de la remodelación de Roma unos años antes, y era seguramente el arquitecto de más prestigio, o uno de los arquitectos más prestigiosos en Italia, en la Italia del momento. Este es el nuevo palacio que construye Domenico Fontana. En la esquina, veis, está el Palazzo Vecchio a la derecha. Bueno, seguramente esta imagen está intencionadamente distorsionada para mostrar que el Palacio Nuevo era mucho mayor que el Palazzo Vecchio, pero de hecho era mucho mayor. Este palacio no solamente tenía como objetivo ser la residencia de los virreyes, era un símbolo. Domenico Fontana, el arquitecto, escribió que la finalidad de este palacio era mostrar en toda Italia la grandeza del rey de España. Por lo tanto, era un símbolo, estaba pensado como un símbolo del poderío español en Italia. Mi idea es que este palacio es el palacio más importante que construyó la casa de Habsburgo, la familia de los Austria. Y me diréis, bueno, pero construyeron el Escorial. Sí, pero el Escorial era principalmente un monasterio con un pequeñito palacio. El palacio donde vivían los reyes en Madrid, el antiguo Alcázar, era un palacio remodelado, no era un palacio. Todo el mundo coincidía en que era muy incómodo y poco adecuado para una corte como la del rey de España. El Palacio del Buen Retiro todavía no había sido construido, pero por otro lado, el Palacio del Buen Retiro como palacio no es una gran cosa, como han explicado muy bien Jonathan Brown y John Elliot en su libro sobre el Palacio del Buen Retiro. Los jardines eran impresionantes, pero el edificio del palacio no era nada. De hecho, el Buen Retiro es un palacio que se cayó con el paso del tiempo. No, nunca fue derribado, sino que cayó en estado ruinoso porque fue construido muy rápido con materiales muy sencillos, de poca calidad. Este seguramente es el palacio más importante que los Habsburgo españoles construyeron durante los dos siglos en que estuvieron al frente de la monarquía de España. Quizá, pero no quiero alargarme mucho sobre ello, podríamos hablar del palacio de Carlos V en Granada, pero el palacio de Granada nunca fue ocupado y por lo tanto nunca ejerció una finalidad como palacio real. El proyecto de Domenico Fontana estaba pensado para causar impresión en todos aquellos que lo contemplaran. Y de hecho tenemos muchos testimonios de viajeros, de diplomáticos, de príncipes que pasan por Nápoles en el siglo XVII y hablan de la impresión que les causa este palacio. La idea no era solamente disponer de un palacio, sino de urbanizar toda una zona de la ciudad que fue concebida como un verdadero distrito político para organizar las diferentes actividades, procesiones, fiestas alrededor de la monarquía, alrededor de los virreyes. Esta es una perspectiva muy conocida, son todo imágenes muy conocidas las que os voy a enseñar, donde se ve la plaza situada delante del palacio, lo que los napolitanos llamaban el Largo di Palazzo. El Largo di Palazzo era el espacio, arriba veis la San Telmo, la colina del Vomero, San Telmo, y la gran esplanada que no existía antes, la proyectó Domenico Fontana para las actividades propias de exhibición del poder. La idea de Fontana, del arquitecto, es que este palacio fuera muy impresionante por fuera, pero también por dentro. ¿Por qué era importante que fuera también impresionante por dentro, especialmente lo que llamó él el piano nobile, las salas de representación. La razón principal es que la tradición política napolitana, que era una tradición, como he dicho, angevina y también aragonesa, era que una de las actividades de gobierno más importantes, primero antes de los reyes y ahora de los virreyes, era conceder audiencias públicas. El sistema de gobierno de los virreyes era un sistema de contacto directo con las personas. No era un sistema de despacho como el que practicaba Felipe II, de gestionar, tramitar documentos. No, era de hablar con la gente. Y por eso estaba previsto que una parte importante de este palacio fuera semipúblico, donde todo aquel que tuviera alguna cosa que plantear a los virreyes pudiera acudir a las audiencias y hablar directamente con el virrey. Por eso era muy importante que el interior del palacio también causara al menos tanta impresión como el exterior. Este es un pequeño plano de las habitaciones del piano nobile, donde tenían lugar las audiencias. La primera sala era, digamos, un salón de fiestas que se utilizaba también para el teatro. De hecho, no era una sala de audiencias. Las audiencias empezaban en esta sala de color verde y acababan en la sala más pequeñita, alargada, al final. La idea es que el acceso a cada una de estas salas dependía de la dignidad de las personas. La sala verde era prácticamente pública. La última era solamente para los nobles titulados, y entonces se establecía un filtro de tal manera que unos solamente podían entrar en la primera sala, otros en la segunda, otros en la tercera, y así sucesivamente. Luego os explicaré por qué algunas salas tienen color y otras no. Ya lo digo ahora, las que están coloreadas son las salas de las cuales conservamos las pinturas. Este es el motivo por el que he coloreado una y no las otras. De hecho, sabemos cómo era muy importante en el proyecto de Fontana la decoración de estas salas. Cuando el palacio todavía no había sido acabado de construir, ya fueron contratados una serie de pintores para que empezaran a pintar al fresco las bóvedas de estas salas. Sabemos muy poco sobre estos pintores y el trabajo que hicieron. Parece claro que el coordinador de estos trabajos, al menos en un momento, a partir de un momento determinado, fue Giuseppe Rivera. Pero Rivera no pintó directamente, él contrató a otros pintores, quizá no tan conocidos como Belisario Corencio, Battistello Caracciolo, bueno, no tan conocidos, digamos, fuera de Nápoles, pero dentro de Nápoles eran pintores de primera categoría, que habían trabajado en iglesias, conventos, en la Certosa de San Martino, en la Cartuja, que hay encima del Vómero, en palacios nobiliarios, y se les encargó que en estas salas pintaran el qué, que pintaran la historia de la monarquía de España, porque el objetivo de estas salas, al menos esta es mi tesis, el objetivo de estas salas era pintar la historia de la monarquía de España con una idea muy clara, una historia que legitimara el dominio mundial del rey de España. Por lo tanto, eran pinturas de historia con un objetivo de legitimación política. Bien, yo ahora no voy a entrar en la descripción detallada de estas pinturas. Por otro lado, ya advierto también que de todas estas salas que se pintaron, solamente se conservan tres. La pintura solamente se conserva en tres, porque en el siglo XVIII, en la década de 1730, cuando el palacio fue ocupado por Carlos de Borbón y por el futuro rey de España, Carlos III, él ordenó tapar algunas pinturas, y es interesante porque ordenó tapar unas y mantuvo otras, cuáles le molestaban y cuáles no le molestaban, eso es un tema interesante, porque en esta clase de pinturas es tan importante saber lo que se pintó como lo que se borró después, y por qué se borró lo que se borró después, porque ahí había también una intencionalidad política. Había pinturas que molestaban a un rey de la familia de Borbón y las tapó. Bien, digo, voy a mostraros muy rápidamente estas salas para que os hagáis una idea del tipo de pinturas que eran. La primera de las salas que voy a mostrar es esta que está en recuadro de color verde. Y es una sala dedicada, esta es una composición que he hecho yo porque es muy difícil tomar una imagen completa de la bóveda, estaba dedicada al rey Alfonso de Aragón, al rey Alfonso el Magnánimo, es decir, el monarca aragonés que en la década, en los años de 1440, derrotó a René d'Anjou y expulsó a la dinastía francesa que gobernaba entonces Nápoles. Por lo tanto, este monarca aragonés, Alfonso de Aragón o Alfonso el Magnánimo o Alfonso V, depende, era el fundamento que justificaba, que había permitido la presencia posterior de los españoles en Nápoles. Aquí le vemos en una de esas pinturas, Alfonso entra victorioso en Nápoles después de haber derrotado a René d'Anjou. Alfonso recibe su investidura como rey de Nápoles del Papa Eugenio IV. Nápoles era un feudo papal y por lo tanto los reyes de Nápoles tenían que recibir la autorización, la investidura previa del Papa. Aquí tenemos al rey Alfonso arrodillado delante del Papa recibiendo su investidura. Bien, perdonadme que no se ven muy bien esas imágenes, pero aquí es Alfonso es investido como caballero de la Orden del Toisón de Oro. Una delegación, digamos, de Flandes viaja a Nápoles para nombrarlo, investirlo caballero del Toisón de Oro. Alfonso recibe el homenaje de los genoveses. Bien, sería ahora largo explicar por qué de los genoveses y por qué era importante este homenaje de los genoveses. En parte tiene que ver con la rivalidad entre los catalanes y los genoveses, con el comercio en el Mediterráneo y el hecho de que Alfonso, antes de conquistar Nápoles, hubiera derrotado a los genoveses. Y aquí la última de estas pinturas dice: Alfonso engrandece la ciudad de Nápoles con las artes y las letras. Esta es una pintura un poco compleja de explicar, pero básicamente se aspiraba a presentar al rey Alfonso rodeado de artistas y de humanistas. Esta es la primera de las salas, la sala de Alfonso. La segunda sala sería, en este esquema que os he mostrado antes, sería la sala de color amarillo, la siguiente de la verde. Bueno, pues esta sala también la hemos perdido. Fue cubierta, tapada por el rey Carlos de Borbón y por Carlos III. Sabemos, sin embargo, que las pinturas de esta sala evocaban la figura del tercer duque de Alba. Por lo tanto, el militar que había obtenido para Carlos V la victoria en la batalla de Milberg en 1547, el militar que había reprimido la revuelta de los Países Bajos y el militar que había sido virrey de Nápoles y, siendo virrey de Nápoles, le declaró la guerra al Papa Paulo IV. Era un napolitano, Giovanni Pietro Carafa. Por lo tanto, el militar que había defendido los derechos de España frente a el Papa que no se los reconocía. Como os digo, desgraciadamente, esas pinturas las hemos perdido, pero luego volveré sobre ellas, porque Esta es la única sala de la que tenemos información de cómo se hicieron las pinturas, de cómo fue el encargo, de qué órdenes recibió el pintor, y por lo tanto es muy ilustrativa de cómo se concebían, cómo se pensaban estas pinturas. A los virreyes las cuestiones artísticas no les interesaban mucho en estas pinturas, lo que les interesaba era el mensaje que había detrás. Podemos imaginar que esta sala dedicada al duque de Alba debió ser una sala muy impresionante. Al menos, esto es lo que nos contó un dietarista, un escritor napolitano, Francesco Capecchialatro, unos años después. En esta sala, el virrey duque de Arcos recibió, lo sabe muy bien el profesor Hugón, a Masaniello. Cuando Masaniello, el líder de la revuelta de 1647, entró en esta sala con las escenas del duque de Alba, se desmayó. ¡Bum! Cayó al suelo. Y entonces el virrey estaba muy preocupado porque los partidarios de Masaniello estaban todos en la plaza y no quería que pensaran que había asesinado a Masaniello. Pero Capecchialatro, este dietarista, se desmayó al ver la impresión que le produjeron las pinturas, siendo él, Masaniello, de tan baja condición, vio las pinturas de un militar español tan bravo y se desmayó al ver el dominio. Bueno, no sabemos si otra gente que entraba en estas salas también se desmayaban o no se desmayaban, pero este escritor Capecchialatro deja muy claro que eran salas que producían impresión, y esto es lo que se había buscado. La siguiente sala es esta, otra vez una composición que he hecho yo, es la galería, aquella sala larga que se veía al final en el esquema que os he mostrado antes. Esta galería estaba dedicada íntegramente a un solo personaje. Este personaje era el rey Fernando el Católico, Fernando, el esposo de la reina Isabel de Castilla, de Isabel la Católica, por lo tanto, finales del siglo XV, principios del siglo XVI. En esta sala era la que había más pinturas, y se representaba al rey Fernando el Católico de diversas maneras. En algunas pinturas se daba una imagen política del rey, podríamos decirlo. Aquí vemos a Fernando negociando con San Francisco de Paula. San Francisco de Paula había sido durante tiempo consejero del rey Luis XII de Francia. Y entonces Fernando se reunió con San Francisco de Paula para que intercediera ante el rey de Francia para que le devolviera el Rosellón, que había pertenecido a la corona de Aragón. Y parece ser que Francisco de Paula obtuvo la devolución del Rosellón, según los reyes españoles, a su propietario legítimo, que era el rey de Aragón. Otras escenas, por ejemplo, muestran a Fernando recibiendo, siendo la aceptación como rey de Sicilia. Los que están arrodillados delante de él son los representantes de las cortes sicilianas que van a reconocerle como rey de Sicilia. Aquí lo vemos, digamos, hablando con Cristóbal Colón y planificando la expedición a América. Pero la mayoría de las escenas de esta sala, de esta galería, nos presentan a Fernando en el campo de batalla. Esta es Fernando expulsa a los franceses de Fuenterrabía, la ciudad que está en Navarra, en la frontera, en los Pirineos, y entonces allá había tenido lugar los franceses habían ocupado Fuenterrabía. Fernando rodea la ciudad y los expulsa de Fuenterrabía. Luego diré alguna cosa sobre la historicidad de estas imágenes, y sobre lo que cuentan es verdad o no es verdad, que esto hay mucho que hablar, pero bueno, en todo caso, aquí dice que Fernando de el Católico expulsa a los franceses de Fuenterrabía. Aquí lucha contra el rey Alfonso V de Portugal en la Guerra Civil de Castilla. Alfonso V se había aliado con Juana la Beltraneja, que era la otra candidata junto, frente a Isabel la Católica, por ocupar el trono de Castilla. Aquí no aparece Fernando, pero es una escena curiosa, porque la represión de los indígenas en Canarias, al parecer, cuando los castellanos intentaron ocupar las Islas Canarias, hubo una resistencia muy fuerte y la represión fue muy dura, ordenada supuestamente por Fernando. Aquí vemos a Fernando entrando victorioso en Granada. Aquí vemos a Fernando entrando victorioso en Barcelona. Por lo tanto, una imagen muy militar de Fernando. Fernando somete la revuelta de los moriscos, poco después de la conquista de Granada, algunos musulmanes que se habían visto obligados a convertirse al catolicismo o cristianismo, junto con otros que no lo habían hecho, se habían levantado en contra de la corona en las montañas cercanas a Granada, y esta es la represión de la revuelta de las Alpujarras, así se llama este lugar, y la última escena muestra a Fernando expulsando a los judíos de España. Por lo tanto, una imagen muy dura del rey Fernando el Católico, como un militar muy decidido a cumplir con la fuerza, con, digamos, su gobierno, a aplicar un gobierno de fuerza. Voy a ir deprisa para luego plantear algunas reflexiones. La última de las salas está dedicada a este militar que en el imaginario de los españoles era muy importante, Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán que había recuperado el reino de Nápoles después de que les fuera arrebatado a los aragoneses por Carlos VIII de Francia. Y entonces aquí muestra, en esta sala solamente se conservan 4 de las 5 escenas, porque una está muy estropeada, os muestro solo 4. El gran capitán se apodera de toda la Calabria, el gran capitán sale de Barletta y derrota a los franceses. Barletta es una pequeña ciudad, digamos, no exactamente en la Calabria, pero donde se había encerrado el gran capitán, los franceses habían asediado la ciudad, y la historia, al menos la tradición, decía que el gran capitán, con una gran valentía, había salido de la ciudad de Barletta y había derrotado a los franceses. El gran capitán recibe las llaves de la ciudad de Nápoles y el gran capitán entra triunfalmente en Nápoles. Bueno, de momento no os enseño más imágenes, porque lo que me interesa ahora, en el tiempo que me queda, es plantear algunas reflexiones sobre estas pinturas. Yo no soy un historiador del arte y, por lo tanto, no estoy en condiciones de valorar la calidad. Los historiadores del arte coinciden en señalar que estas pinturas, las de la sala del gran capitán, son las que tienen más calidad artística. Fueron pintadas por Battistello Caracciolo, que era un discípulo de Caravaggio, que trabajó con Caravaggio cuando Caravaggio pasó por Nápoles, y era un pintor, digamos, muy reconocido en la ciudad en este momento. Insisto, no voy a entrar en la valoración artística. Lo que voy a hacer es centrarme en el mensaje. Y mi hipótesis es que estas pinturas aspiraban a transmitir una imagen sobre un estilo de gobierno, el estilo de gobierno que los españoles pretendían instaurar en Nápoles, y por extensión podríamos decir era el estilo de gobierno que los virreyes españoles en Nápoles pensaban que tenía que aplicar el rey de España. Quisiera organizar esta parte final de mi intervención destacando tres puntos. Voy a decir algo sobre el proceso de elaboración de estas pinturas, sobre todo centrándome en la única sala de la que sabemos cómo se pintaron, la dedicada al Duque de Alba. Luego diré alguna cosa sobre la elección de los protagonistas. Hemos visto Alfonso de Aragón, Fernando el Católico, el Gran Duque de Alba y Gonzalo Fernández de Córdoba. Son los cuatro principales protagonistas. Se han perdido dos alas y no sabemos qué había ahí. Pero de las que se conservan, estos son los cuatro grandes protagonistas. La última cosa, para acabar, haré alguna reflexión sobre la perspectiva que se elige. ¿Qué momentos de la historia de cada protagonismo, de cada protagonista se elige? Y la versión de la historia que comunican estas pinturas. Bien, sobre el primer punto, el proceso de elaboración, lo más relevante que quiero decir es que estas pinturas no fueron dejadas en manos de los artistas, de los pintores, para que hicieran lo que quisieran. No, en absoluto. Como os decía antes, estos pintores recibieron indicaciones muy precisas. Desgraciadamente, no sabemos en qué la cronología de estas pinturas. Si supiéramos en qué momento fueron pintadas y quién fue el virrey que las pintó, en algún caso sí lo sabemos, en otros no, podríamos intentar establecer una relación entre el virrey que las solicita, el momento en que las solicita y sus objetivos políticos, y tratar de iluminar estas pinturas, digamos, a partir de las circunstancias en las que fueron pintadas. Lo único que sabemos es que estas pinturas fueron realizadas entre 1615 1630. Por lo tanto, final del reinado de Felipe III, todavía con el valimiento de Lerma, y luego principio del reinado de Felipe IV, es decir, durante los años del conde duque de Olivares. Como os he dicho, hay una sala de la que sí sabemos. Y sabemos que el virrey que encargó las pinturas del gran duque de Alba, ¿quién fue? Otro duque de Alba, un descendiente, el quinto duque de Alba, fue virrey de Nápoles hacia 1625 y quiso dedicar una sala a rendir homenaje a su antepasado más ilustre, el tercer duque de Alba. ¿Y qué hizo? Conservamos las cartas que se cruzaron con este motivo. El virrey duque de Alba contactó con un humanista local, podríamos decir, que se llamaba Giovanni Battista Manso. Giovanni Battista Manso era el responsable principal de una de las academias napolitanas, y le dijo: hazme una propuesta de los momentos, de las escenas que podríamos pintar de mi antepasado. Giovanni Battista Manso no sabía qué contestar, y entonces se fue a buscar un amigo suyo que se llamaba Giulio Cesare Capaccio. Giulio Cesare Capaccio había escrito un libro que era El Forastiero, que era una reflexión, digamos, muy interesante sobre la historia de Nápoles y la grandeza de Nápoles, y le dijo Capaccio: hazme una propuesta, que yo no sé qué decirle al rey. Y Capaccio se tomó su trabajo muy en serio y se fue a buscar en las bibliotecas y escribió cartas a amigos y dijo: enviadme historias, libros donde se cuente la historia del gran duque de Alba. Y con esta información Capaccio hizo una propuesta y dijo: podríamos pintar, me parece que eran 8 escenas. Unas que representen esto, las otras. Capacho quería presentar al duque de Alba en Flandes, en la represión de los Países Bajos, y siendo virrey en Nápoles, luchando contra el Papa. Se la envió a Giovanni Battista Manso. Cuando Manso la recibió, no le gustó lo que le había propuesto su amigo, y entonces hizo una segunda propuesta bastante diferente. Como no se pusieron de acuerdo, le enviaron al virrey las dos propuestas y le dijo: proponemos esto, usted decida. Y entonces al virrey tampoco le gustaba mucho, y el virrey, con esas informaciones, hizo una tercera propuesta, que fue la que se pintó. Bueno, el virrey lo que hizo fue mezclar cosas de una y de otra propuesta. ¿Qué quiero decir con todo esto? Lo que quiero decir es que, digamos, estas pinturas estaban precedidas de un largo proceso de elaboración. Aquí lo que es, el debate era: ¿qué queremos decir del gran duque de Alba y qué imagen queremos comunicar de este personaje? Y en medio estaba, digamos, la relación entre el pasado y el presente. Finalmente, el pintor, que se llamaba Belisario Corencho, recibió unas indicaciones muy precisas y le dijeron: tienes que pintar esto, pero no solamente le dijeron el qué, sino también le dijeron el cómo. El duque de Alba tiene que aparecer así, vestido de esta manera, montado sobre un caballo, aquí sin caballo. Los holandeses rebeldes tienen que aparecer, que se vea claramente que son rebeldes, y por lo tanto infieles a su monarca. Entonces le dan toda una serie, es decir, estas pinturas no eran nada que tuviera que ver con la decoración, eran un discurso político en imágenes. Lo importante para el rey era lo que la gente leyera cuando viera estas pinturas. El segundo punto que quería tratar es sobre la elección de los personajes. Desde mi punto de vista, lo más llamativo cuando vemos los personajes que aparecen reflejados en estas pinturas, lo más llamativo no es los personajes que aparecen, sino los personajes que no aparecen. Si lo que se quería era explicar la historia del Imperio Español, y parece por algunos indicios que eso era lo que se quería explicar, ¿por qué no hay ninguna referencia al emperador Carlos V? Ninguna referencia a Felipe II. Pero es que ni siquiera referencias a los monarcas reinantes, ni a Felipe III ni a Felipe IV. Por lo tanto, insisto, me parece que las ausencias son tan significativas en estas pinturas como las presencias. La presencia de Alfonso de Aragón era hasta cierto punto muy lógica. Todo el mundo coincidía en que Alfonso de Aragón, Alfonso el Magnánimo, era aquel al que le debían todo, la presencia. De hecho, la presencia de Alfonso de Aragón en Nápoles era, digamos, estaba por todas partes. Y aquí os he puesto el arco triunfal en la entrada de la fortaleza de Castelnuovo. De hecho, hay muchas similitudes entre este arco triunfal y la pintura del palacio que refleja la entrada de Alfonso. Por lo tanto, parece obvio, quizá lo extraño hubiera sido que Alfonso no hubiera estado ahí. Más sorprendente podría resultar la presencia tan destacada de Fernando el Católico, de Fernando de Aragón también, ¿no? Bueno, yo no tengo ahora mucho tiempo para argumentarlo, pero quiero decir una cosa, y es que en los años en los que se estaba pintando estos frescos en Nápoles, se estaba produciendo una gran revalorización de la figura de Fernando el Católico. Toda una serie de tratados descritos políticos e históricos en la Castilla, sobre todo de los años 20 y 30 del siglo XVII, empiezan a destacar lo que hasta entonces no habían hecho, y era el papel tan importante que Fernando el Católico había tenido en la construcción de la monarquía de España. No sabemos si es cierta la frase, pero es muy famosa. Baltasar Gracián escribió aquello de que cuando Felipe II vio un retrato de Fernando el Católico, dijo: a este se lo debemos todo. Y esta idea de que en un momento en el que la monarquía hispánica española estaba pasando por graves dificultades, era necesaria una figura como la de Fernando el Católico, podría justificar la presencia de Fernando tan destacada en este palacio. Un homenaje, y además la presencia de Fernando y esa actitud dura militar de Fernando. Bien, otra de las cosas que a mí me llaman la atención es que en este palacio, que era un palacio real, se dedicara tanta atención a dos militares, a dos nobles militares, ¿no? Gonzalo de Córdoba y el duque de Alba. Gonzalo de Córdoba y el duque de Alba eran dos personajes relativamente distintos entre sí. De hecho, parece ser que las dos familias, la familia de los Fernández de Córdoba y la familia de Alba, habían estado muy enfrentadas entre sí, pero en todo caso eran dos personajes que compartían una característica. No, habían sido dos militares victoriosos en un momento en que la idea de la reputación, la idea de volver a la fuerza en los primeros años del gobierno de Olivares y después del reinado de Felipe III, tenía mucho predicamento, mucha atracción para los gobernantes españoles. Además, tanto Gonzalo como el duque de Alba habían sido dos virreyes de Nápoles. Una de mis ideas es que estas pinturas, o la presencia de estos dos personajes en estos ciclos de pinturas, se pueden interpretar como una reivindicación por parte de los virreyes españoles en Nápoles del papel que ellos y en general los virreyes estaban teniendo en el sostenimiento de la monarquía de España. Era, podríamos decir, ¿no?, que era una cierta reivindicación de unos gobernantes territoriales que consideraban que gracias a ellos la monarquía de España estaba aguantándose. Y eso en un momento en que la corte sentía una cierta desconfianza por el margen de poder tan grande que tenían estos virreyes en Nápoles. No quiero alargarme mucho con estas interpretaciones, pero quizá estas pinturas, en cierta manera, pueden ser entendidas como una alabanza de una posición, una política dura, de una solución militar. La mayoría de estas pinturas exaltan el papel militar de sus protagonistas. Voy a ir acabando con la última reflexión. La visión de la historia y el momento que se quiere representar en estas pinturas. A mí me llama la atención el contraste entre la forma de representar al rey Alfonso de Aragón y a Fernando el Católico. Alfonso de Aragón fue un rey que pasó casi toda su vida en el campo de batalla. Sin embargo, en estas pinturas es presentado ante todo como un gobernante culto, sofisticado. No hay ninguna referencia a su actividad militar. Fernando el Católico casi nunca pisó el campo de batalla y, sin embargo, en estas pinturas es representado ante todo como un militar. Podríamos pensar que estas pinturas plantean una reflexión sobre las dos características que deben adornar a los buenos gobernantes, es decir, la determinación, la decisión militar si es necesario, pero por otro lado, el gobernante, digamos, el mecenas de las artes y de la cultura, el protector de los artistas, el gobernante culto y sofisticado. Solo quiero añadir a una reflexión sobre lo que antes os decía, la utilización que se hace de la historia. De hecho, yo me acerqué en primer lugar a estas pinturas, no tanto interesado directamente por las pinturas en sí, sino por el uso de la historia que se hacía en un momento determinado donde se estaba debatiendo mucho sobre la mejor línea a seguir por parte de la monarquía española. Estas son pinturas que apelan a la historia, pero desde luego no a una historia rigurosa como la que quizá había propuesto Cesare Capaccio cuando le pidieron que hiciera una sugerencia sobre los temas a pintar sobre el Duque de Alba. Estas pinturas son una manipulación descarada de la historia, pero descarada. Es decir, que de verdad que, digamos, sonroja. Como, es decir, pues pongo algunos ejemplos. Alfonso de Aragón nunca fue investido por el Papa Eugenio IV. Nunca. Y esto cualquiera que conociera la historia de Nápoles lo sabía. Ahora no tengo, bueno, tendría que echar marcha atrás. Fernando el Católico nunca se reunió con Francisco de Paula para negociar la devolución de los condados. Fernando el Católico nunca se reunió con los representantes de Sicilia. Mejor dicho, lo hizo su madre cuando Fernando era muy pequeño. Su madre recibió a unos representantes en Zaragoza de las Cortes de Sicilia que aceptaron a Fernando como futuro rey, pero esta imagen es una invención total del pasado. Fernando de Aragón nunca fue a las Alpujarras a reprimir la revuelta de los moriscos. Fernando no estuvo en Fuenterrabía, no estuvo. Quien estuvo en Fuenterrabía, en todo caso, fue otro duque de Alba, el primer duque de Alba, pero nunca estuvo. Y aquí lo representa, digamos, dirigiendo los ejércitos y expulsando a los franceses de Fuenterrabía. Fernando nunca entró victorioso en Barcelona. Esa escena es una invención y además esto me llega cerca a mí, con lo cual ya me da más rabia que se manipule la historia de esta manera, ¿no? Es decir, Fernando nunca entró victorioso en Barcelona. Entonces, estamos ante un ejemplo de una utilización completamente interesada y partidista de la historia con fines políticos. Yo tampoco ahora puedo entrar en detalle, pero está ante una visión según la cual la historia es útil en tanto que sirve para obtener algo, y en este caso para obtener objetivos políticos. Bien, yo para acabar quiero decir solo muy brevemente dos cosas más. Estas pinturas no son propiamente un acto de gobierno, pero estas pinturas contribuyen a crear un marco mental, o el marco mental en el que se mueven unos gobernantes. Es decir, se podía decir lo que quisiera de la historia, siempre y cuando fuera favorable a mis intereses. Estas pinturas trataban de crear unos vínculos entre el presente y el pasado, quizá de una forma parecida a como en la oficina del rey Juan Carlos I y Felipe VI se quiere crear un vínculo con Felipe V y con el rey Carlos III. Esto es todo. Muchas gracias.